En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, ya sabéis, hablamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, vamos a seguir hablando de traumatología para saber, entre otros temas, cómo debe ser la relación entre médico y paciente, un asunto muchas veces complejo. Y junto a nuestro especialista vamos a analizar cómo debe ser, además, la formación de los futuros traumatólogos, en especial con todo aquello que tiene que ver con la cirugía. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Comenzamos.
Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que eso no se busca, y me duermo con el miedo a perderte. Ahora que casi nada me asusta, reventaría si te viera con otro. Aun siendo honesto, tengo derecho a poco. Me perdería aún viendo la salida por tus piernas. Y si salimos.
Bueno, y hoy, como ayer, tenemos la fortuna de contar de nuevo con un auténtico especialista en la traumatología, además experto en cirugía de la mano, el doctor Pedro Delgado, jefe del Servicio de Traumatología de HM Hospitales en Montepríncipe y profesor de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de nuevo, es un placer volver a estar aquí. Bueno, ya estoy aquí como si fuera mi casa.
Y nosotros encantados de que sea así, porque ese es el objetivo. Bueno, en el día de ayer estuvimos comentando algunas cosas, estuvimos aprendiendo, la verdad, algunas cuestiones que nos llamaron mucho la atención de su especialidad, de los avances que se han producido, de la superespecialización. Terminábamos en el día de ayer hablando de las unidades de la mano, de cirugía de la mano, y cómo ustedes han tenido que superespecializarse para atender una patología tan compleja como las que se producen en la mano. Y claro, nos decía, bueno, que cuando hablamos de cirugía de la mano, es que prácticamente todas las lesiones que hay en la mano son quirúrgicas.
Bueno, la pregunta es buenísima. De hecho, muchos pacientes vienen un poco asustados a la consulta. Como decíamos ayer, realmente nuestra especialidad, somos cirujanos, pero no todo lo tratamos quirúrgicamente. Entonces, hay muchas patologías de la mano que podemos tratar médicamente. Es decir, el concepto de cirugía en la mano es un concepto muy amplio, pero no todas las patologías que tratamos se tratan quirúrgicamente. Hay muchos procedimientos que en estadios iniciales o más leves perfectamente se pueden tratar de forma conservadora entre un tratamiento analgésico, una ortesis y un tratamiento de fisioterapia.
Ajá. Y cuando hablamos de fisioterapia, eso también ha avanzado muchísimo. Ustedes están en comunicación, en interconexión permanente con los médicos rehabilitadores, con los fisioterapeutas, y como además estamos en las puertas de la cita olímpica de París en este año, claro, uno se fija y dice, oye, ¿qué importancia tiene? Ayer lo comentaba usted un poco de pasada, que los deportistas de élite dispongan de equipos multidisciplinares donde puede haber traumatólogos, pero hay rehabilitadores, hay fisioterapeutas, nutricionistas, en fin. Eso ha cambiado tanto y lo que ocurre en el mundo del deporte de élite se puede trasladar después como avance a la ciudadanía general.
De hecho, es que es esencial. Sobre todo especialmente en el ámbito de la cirugía de la mano. Es decir, ¿de qué te vale hacer un excelente tratamiento quirúrgico si luego la recuperación no es buena? Es decir, lo dejas en mano del paciente simplemente. Yo creo que precisamente los principales avances que ha habido últimamente en la cirugía de la mano están en eso, tratamiento multidisciplinar y sobre todo en el que el lenguaje que habla el cirujano es el mismo que habla el rehabilitador y el fisioterapeuta. Y es esencial. Y yo siempre digo mucho a mis pacientes y a todos mis residentes y fellows, es decir, un buen tratamiento quirúrgico se va a mejorar claramente por un tratamiento fisioterapéutico. Pero incluso un resultado mediocre quirúrgico, por razón que sea, se puede mejorar por un buen tratamiento de fisioterapia. Y es importante que tengamos que nosotros los cirujanos, nuestro punto clave está en el momento de la cirugía y luego somos directores de orquesta. porque el que más tiempo está con el paciente es el fisioterapeuta. Es decir, por eso la importancia, digo siempre, que el éxito de un tratamiento quirúrgico es, por un lado, la labor del cirujano, como insisto, indicación, momento quirúrgico y coordinador. Luego, el médico fisioterapeuta, que es el que está más tiempo con él. Y, por supuesto, el paciente, que tenga ganas y que esté convencido que se va a tratar y mejorar y que ponga un esfuerzo por su parte. Y la clave de esos tres puntos es lo que da el éxito final.
Y más cuestiones cuando hablamos de la incorporación de las nuevas tecnologías. Claro, ustedes en la cirugía de la mano se habla de microcirugía. Es decir, estos son como los oftalmólogos, ¿no? Se tienen que poner ustedes aquí los prismáticos, por decirlo de alguna forma, para ver aumentado, estructuras de la mano que son muy difíciles de poder tratar si no se tiene una primera imagen importante. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías, la robótica, por ejemplo, también va a llegar a la mano o está ya en la mano o todavía no?
Sí, sí está. Realmente nosotros nos basamos, como dices bien, en las técnicas de microcirugía. ¿Qué es eso realmente? Pues esto es trabajar con sistemas de aumento, que pueden ser gafas de aumento, lupas o incluso microscopios. Pero incluso tenemos los artroscopios, que son como microscopios dentro de la articulación. Es un evento técnico que ha permitido desarrollar un área específica, sobre todo en la mano, que es la artroscopia de muñeca. O sea, hoy en día, prácticamente el 90% de las patologías de la muñeca se pueden tratar por vía artroscópica. Es decir, con 4 incisiones de 2 milímetros somos capaces de solucionar el 90% de las patologías. ¿Y en qué incide eso? En una menor incisión, menor daño de partes blandas, recuperaciones más rápidas y, sobre todo, tratamiento de lo que requiere cada paciente. Al poder ver lo que el paciente tiene, haces el diagnóstico o complementas el diagnóstico y a la vez haces el tratamiento. Y lo más importante es que no cierra puertas a futuras cirugías más agresivas. ¿Qué más se puede hacer? ¿O más novedades? Desde cirugía robótica, pero implantes personalizados. Se podemos hacer, si un paciente tiene una secuela, una fractura muy severa, con un daño articular importante, gracias a las nuevas tecnologías podemos diseñar sistemas de guías que nos permiten hacer los cortes específicos, pero incluso, además, diseñar placas o implantes específicos para cada paciente. O sea, somos capaces, gracias a la nueva tecnología, de hacer cirugía o medicina a la carta, pero incluso hay todavía más. Podemos aportar tratamientos biológicos, que eso sí que es la asignatura pendiente de la cirugía ortopédica, es que seamos capaces de producir los daños, o sea, los tejidos que el paciente necesita. Es decir, el día que seamos capaces de crear cartílago o de estimular la formación de un antiguo cartílago, haremos completado todo el proceso de curación del paciente.
Hay avances ya en esa línea, con células madre y con distintas tecnologías para intentar recuperar o recomponer ligamentos, el cartílago. ¿Eso cómo está?
Pues bien, el cartílago es la auténtica llave, es el oro que tenemos en nuestras articulaciones. Disponemos hoy en día de muchos tratamientos biológicos, desde plasma rico en plaquetas, células madre, condrocitos activados, con cultivos de condrocitos autólogos, etcétera. El tema es que lamentablemente todavía no disponemos de crear un tejido idéntico al que el paciente tenía la lesión. Se crea un tejido bastante similar o parecido al que tenía previamente, pero no somos capaces de formar cartílago. El día que seamos capaces de hacerlo, habremos curado todas las patologías. Pero sí es cierto que se ha avanzado muchísimo en que ese tipo de tratamientos bien realizados, bien indicados, mejoran la calidad de nuestros pacientes muchísimo y sobre todo evitan, por ejemplo, poner una prótesis que hoy en día sabemos un tema muy definitivo, que tiene muy buen resultado, también tiene una duración media muy, muy, muy específica. Y eso ayuda. Y obviamente es importante ajustarlos por edad para evitar que tengas una prótesis demasiado pronto y la pongas cuando te corresponde.
Pues vamos a seguir aprendiendo, lo estamos haciendo, lo hicimos en el día de ayer y hoy continuamos por la misma senda, lo cual nos alegra. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia. Con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con Pedro Delgado, el jefe de servicio de traumatología de HM Montepríncipe y profesor de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de los muchos cambios, las muchas novedades que incorpora una especialidad como es la traumatología y, bueno, de la aplicación de las nuevas tecnologías, de la robótica aplicada como complemento a la cirugía propia que realizan los especialistas en traumatología. Hablamos de la importancia que ha tenido el desarrollo también de las nuevas técnicas y la nueva forma de tratar determinado tipo de lesiones de la mejor manera posible para una recuperación más próxima, más precipitada, si se quiere, en el ámbito deportivo, con el deporte de élite, y eso luego se viene y se aplica a la ciudadanía en general. Pero cuando hablamos, doctor, del tratamiento a un paciente, claro, cada paciente somos de una manera. Y no sé si también en los últimos años ha cambiado la manera de relacionarse ustedes con el paciente, de manera muy especial en su especialidad.
Pues completamente de acuerdo, porque una cosa que llamó mucho a mis pacientes y que veo además en ellos cuando vienen a la consulta es que vienen muy dirigidos. Vienen, antiguamente decíamos, vienen con la bolsa del Corte Inglés porque venían con un montón de radiografías, resonancias gigantescas, que era la única que permitía poder llevarlas. Luego se cambió otras distintas. Oye, vienen con CDs, un pequeño informe, un link para conectarte a la prueba de imagen en el hospital que se hizo o centro médico que se hizo. Pero vienen ya con un diagnóstico y vienen para que les trates. Y cuando empiezas a tocarles, dicen, no, doctor, si tengo aquí la resonancia. Digo, no, pero... Y dice, doctor, ¿le puedo decir una cosa? Es usted el primer médico que me toca. Es decir, y eso no es malo, es decir, porque estamos en una cultura de la inmediatez, de un montón de recursos técnicos que tenemos, y hemos abandonado quizás la exploración de los pacientes y el trato del paciente, especialmente aquellos que somos eminentemente reparadores y quirúrgicos como los cirujanos ortopédicos. Es decir, yo siempre digo a mis pacientes, a mis residentes y estudiantes, que nosotros no operamos resonancias ni radiografías, operamos pacientes. Y además es muy importante hacerlo porque quizás esas pruebas de imagen te dan demasiada información y tú tienes que tamizarla. Entonces, yo le cuento a los chicos, digo, mira, ¿de qué me vale que un paciente con diagnóstico de una lesión de filocartílago triangular, que es un pequeño menisco que tenemos en la muñeca, que cuando gira se puede romper o te hace daño, que es el que se daña mucho para los tenistas, por ejemplo, si luego le exploras y no le duele? Pues no hay que hacerle nada. O viceversa, podría ocurrir que yo le exploro, le toco, le duele, tiene una resonancia que es normal y luego tiene esa lesión. Entonces, ¿qué es lo que manda aquí? Pues yo creo que en la práctica médica debe mandar la exploración clínica. Pero, lamentablemente, estamos en un momento actual en que hay demasiada protección jurídica, demasiada información, demasiado valor de las pruebas técnicas, y a veces eso lo penaliza. Pero, insisto, creo que no hay que perderlo, hay que intentar eso, el poder tratar y explorar bien a los pacientes y no solo guiarnos de una prueba diagnóstica.
Claro, porque si uno se ha hecho una prueba diagnóstica, que afortunadamente también han evolucionado muchísimo y la calidad de las imágenes es espectacular, dice, hombre, pues si está roto el hueso, pues está claro, usted tendrá que operarme. A lo mejor hay más de lo que se puede ver que nosotros no sabemos interpretar, ¿no?
Bueno, un hueso roto es algo claro, y una radiografía se ve, y depende de qué tipo de fracturas, unas se operan y otras no. Incluso hay algunas, como las fracturas de estrés, que no hay que hacer nada, es decir, reposo y eso se va a curar solo. Sí, pero ahí está la importancia de tener el conocimiento de lo que el paciente tiene. Pero fuera de ese tipo de lesiones que son un poco límites y que son obviamente hay una directriz, que es la razón del problema, hay otras patologías que puedes tenerlas y no ser un problema. Es decir, por ejemplo, el tener, aquellos que tenemos más de 50 años, pues todos tenemos seguramente algún menisco roto y no lo sabemos. ¿Y el hecho que tengas una resonancia con un menisco roto significa que hay que operarte? No, te operarás si ese menisco es sintomático. Ajá. Te digo la importancia de la exploración clínica y tener un poco de idea de lo que el paciente tiene y padece, no solo quedarte con las pruebas de imagen.
Pues eso desde luego es fundamental y por eso, en fin, lo que siempre recomendamos es que se dejen aconsejar por sus facultativos, por los especialistas que son los que de verdad saben cómo orientar cada una de las patologías que puedan tener. Más allá de que siempre es complejo la relación médico-paciente y más en los tiempos que corren porque a veces hay demasiada información y mala información cuando se llega a la consulta y les toca a los especialistas matizar y, en fin, y poner peros, digamos, a lo que uno tiene preconcebido de antemano. Vamos a seguir hablando de la especialidad y de manera muy especial de cómo van a ser los futuros traumatólogos, los que nos tratarán a lo mejor a nosotros o a los que nos sucedan. Hablamos de eso enseguida. Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos con el futuro de la traumatología.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia Albierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Continuamos en esta mañana de domingo hablando de traumatología. Lo estamos haciendo con el doctor Pedro Delgado, jefe del servicio de traumatología de HM Montepríncipe y profesor de traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Decíamos, el futuro de la traumatología y quiénes van a ser los futuros traumatólogos y cómo se forma a esos traumatólogos. Nuestro invitado de hoy y de ayer, es profesor, como decimos, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. ¿Cuáles serían, digamos, las características más adecuadas para el futuro traumatólogo, para aquel médico que quiera especializarse en la traumatología?
Bueno, primero que tenga un conocimiento global de la especialidad, lo cual una vez ya tiene, porque no, lo que no puede ser es que un residente recién llegado diga, quiero ser cirujano de mano. O quiero ser cirujano de rodillo, a pesar de que sea lo que más te guste, porque habitualmente eso del gustarte más o menos depende un poco del caso que te hagan en el servicio en el que estás, en la unidad, o que esa unidad sea más puntera del resto del equipo, o sencillamente que te trataron mejor y son más majos, ¿no? Pero en general yo creo que es muy importante que los residentes tienen que formarse en todas las amplias partes de la especialidad, es decir, como si fueras a ser realmente un cirujano general de las articulaciones. Y luego ya, una vez estés cercano a tu finalización del periodo de formación, dedicarte un poco, si te dejan, porque aquí es verdad tenemos un pequeño hándicap, porque no está reconocido las subespecialidades a nivel asistencial en la sanidad actual, pero sí un poco, aunque está muy reducido a nivel general por los pacientes y por todos, pero realmente no existen subespecialidades reales como tal que tengan una formación específica. De hecho, nosotros en la Sociedad Española de Cirugía de la Mano hemos creado el Diploma Español de Cirugía de la Mano para reconocer a los cirujanos que se dedican en cirugía de la mano. Y eso es importante, la acreditación. Entonces, pero lo esencial es transmitir a los residentes que tienen que estudiar mucho, formarse mucho y para luego después dar lo mayor. Y sobre todo lo más importante, lo que he dicho antes, el tema de la exploración y los pacientes, que a veces se nos olvida con el tema de las nuevas tecnologías.
Claro, pero si yo fuera un futuro traumatólogo, digo, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de hacer tanto de esto que me dicen? Si yo quiero operar rodillas, pues en fin, ¿me dedico solamente a eso o quiero que me cuenten cómo se hace la cirugía de la rodilla y ya está? Y si además tengo ayudas técnicas como la robótica y demás, pues en fin, ¿por qué tengo que aprender de todo?
Es que eso es se cumple, porque me parece un poco algo raro e hipotético. Se cumple, porque yo creo que tenemos la generación mejor preparada de la historia. Y probablemente los que vengan después sean todavía mucho mejores. ¿Pero por qué? Por la inmediatez que tenemos actualmente de poder tener conocimientos. Y ya no digo solamente a nivel de redes sociales. Muchísimos accesos a Internet, para publicaciones serias, para ver vídeos de técnicas quirúrgicas y tal. ¿Qué ocurre? Pues que eso hace que fomenten que realmente vamos muy direccionados a un procedimiento quirúrgico. De hecho, mucha gente viene, oye, yo quiero hacer esto exactamente. Por eso es lo más importante. Creo que, en mi opinión, y ahí yo creo que los docentes tenemos la importancia que tiene, que nuestro principal enemigo son a esas redes sociales, ese Internet, ese conocimiento global, en que desde las propias universidades fomentemos el esfuerzo, el sacrificio, en lo que realmente no es nuestro origen de nuestra profesión, que es vocacional, que es de darle ayuda al paciente. Y sin perder la personalidad y sobre todo que somos alguien que el paciente nos cede lo más importante que tiene, que es sus manos, su cuerpo, para que les ayudemos. Y no perder esa responsabilidad que tenemos. Y no quedemos guiados solamente porque al final es un procedimiento quirúrgico y yo solo busco el ponerme medallas del aspecto quirúrgico. Hay que tratar al paciente en global. Y eso hay que fomentarlo y estimularlo nunca más que nunca desde las propias bases, en este caso de las universidades.
Es decir, que además de la formación súper especializada con todas las tecnologías posibles, hay que seguir demandando de los futuros profesionales, los futuros traumatólogos en este caso, esa humanización. Es decir, no se opera una cirugía, no se trata una prótesis de rodilla, se trata a un paciente, un sujeto que tiene un problema en la rodilla, ¿verdad?
Eso es, y que le demos las máximas posibilidades a ese paciente, como me decía ayer, hacer una cirugía a la carta, es decir, lo que el paciente necesite, y no ir ligados o por líneas quirúrgicas que tengamos de moda en ese momento, o avances técnicos, porque muchas estamos ahora haciendo un revival. De hecho, venimos del top de máximo de experiencia en prótesis y hemos vuelto a técnicas como la osteotomía de rodilla, que es una técnica antigua, clásica, que ahora tiene su más vigor. ¿Por qué? Pues han adaptado sistemas de por escáner, de hacer guías personalizadas, incluso placas personalizadas, para mejorar esas articulaciones, la angulación que tiene esa articulación, uh-huh, y así prevenir la artrosis, con lo cual poner la prótesis lo más tarde posible. Es decir, yo creo que volvemos un poco al pasado, pues, gracias a las nuevas tecnologías que ayudan como volver al pasado, va a hacer una incongruencia, pero es así, uh-huh, pero que lo más importante es eso, tener una cartera de tratamientos ajustado a cada caso. Como decía aquel, cuando tienes un martillo todo parece un clavo. No, tienes que adaptar a cada paciente.
Uh-huh. Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje que nos parece estupendo. Hemos aprendido mucho durante todo este fin de semana y seguramente tengamos oportunidad de volver a coincidir y seguir aprendiendo de una especialidad tan amplia como es la traumatología. Doctor Delgado, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, pasar este fin de semana con usted.
Bueno, el placer ha sido mío. De verdad que encantado de estar aquí, insisto. Estoy como si estuviera en casa.
Pues nada, habrá otras ocasiones seguro. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. El Grupo José Luis sigue combinando la tradición con la modernidad, como queda demostrado con las recientes reformas de unos cuantos de sus locales. Y, por supuesto, sus terrazas siguen en funcionamiento, formando parte del verano de Madrid, especialmente a esas horas en que la tarde se relaja y parece darnos un respiro. Y ya tenemos con nosotros a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
Vamos a ver, el Grupo José Luis es el mejor ejemplo de una modernidad que jamás pierde lo importante de la tradición.
Pues la verdad que sí, llevamos toda la vida y llega un momento que hay que actualizarse. Es como camarón que se duerme, se le lleva la corriente.
Claro, claro, claro. Y bueno, y cuéntanos, para que todos nuestros oyentes tengan un poco más conocimiento de lo que habéis estado haciendo, ¿en qué ha consistido, por ejemplo, la reforma del local del Paseo de La Habana?
Bueno, pues mira, empezamos con el Paseo La Habana y pues reformamos todo porque ese sí que estaba quedándose bastante anticuado, uh-huh, y entonces pues le hemos metido un aire nuevo más moderno, actualizado, y la verdad que ha sido un exitazo, la gente encantada. Fíjate que yo siempre normalmente cuando empezamos un restaurante, pues me quedo unos mesecitos, la puesta en marcha, el funcionamiento, y la verdad que hablaba con los clientes, joder, da gusto, ha venido mi madre y mi suegra y ha probado la tortilla de patata como los viejos tiempos, y encima con este ambiente que la habéis dado tan agradable, la verdad que ha sido todo un éxito, la gente muy contenta, y estamos, pues la verdad que muy contentos. Es una inversión que hay que hacer, pero que merece la pena, hay que tirar para adelante en estos días.
Claro, pero el local de Paseo de La Habana no ha sido el único. ¿Qué pasa con esa reforma que habéis hecho en la cervecería de la calle Serrano?
Pues mira, primero empezamos Paseo de La Habana, luego fue Serrano. Serrano teníamos dos, teníamos la cervecería antigua y como el restaurancito más para arriba, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues lo hemos ampliado y hemos hecho una barra muy grande central y todo el local alrededor. Y la verdad, igual, actualizado, la verdad que precioso, una maravilla, ha quedado genial y la gente muy contenta. Es que se nota, ¿eh? Cuando haces una obra, uh-huh, aunque haces una inversión, pero es que luego se nota mucho los resultados, porque lo tenemos lleno, gracias a Dios, funcionando bien, trabajando bien, y la gente contenta, pues estamos atendiendo a nuestros clientes y dando esa satisfacción de entrar en un sitio nuevo, que la verdad que se quedan muy contentos.
Claro. Oye, ¿y qué se va a encontrar el cliente que vaya al recientemente reformado local de San Francisco de Sales? A ver, cuéntanos.
Pues mira, San Francisco de Sales, todos están en la misma línea. Todos están en la misma línea y igual, pues lo bueno de allí que teníamos una terracita fantástica, pues ahora la vamos a tener igual, grande, preciosa, pero reformado, todo reformado, más nuevo, intentando ganar espacios, luminosidad, que es muy importante. Y bueno, la verdad que muy contentos y también los clientes, la misma satisfacción que tenemos nosotros, pues lo atienden nuestros clientes porque están más cómodos, más acogedor, la luz, que fíjate que yo nunca me había enterado de la importancia de la luz, ¿no? Uh-huh. Y es que la luz es muy, muy importante y son pequeños detalles en la vida todo, ¿no? Y la verdad que la gente está muy, muy contenta.
Bueno, pues a pequeños detalles, la persona que acuda a las nuevas terrazas de todo un clásico como el restaurante de Rafael Salgado, ¿qué se va a encontrar ahí?
Pues mira, Rafael Salgado íbamos a haber hecho todo, todo entero. Lo que pasa que solo pudimos hacer las terrazas porque como teníamos los partidos, el Madrid, ahora con el nuevo estadio... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empieza la temporada antes, en agosto más o menos, ¿no?
Sí.
A finales de agosto ya empiezan la liga. Entonces había algunos partidos en casa. ¿Y qué pasa? Que claro, nosotros ahora tenemos reservadas las zonas VIP del Madrid, el restaurante que lo ha cogido el Madrid. Uh-huh. Es solo el restaurante, tenemos las terrazas para nuestros clientes y tal. Y entonces solo hicimos las terrazas, porque todo el restaurante no nos daba tiempo a hacerlo. Ah. Entonces, hombre, la verdad que el restaurante está bien, está agradable, acogedor, pero lo que hemos reformado son las terrazas de enfrente, las peceras, como llaman, de toda la vida. Y la verdad que están muy bonitas, muy, muy bonitas y muy agradable.
Ajá. Claro, oye, pero claro, lo importante, más allá de los locales y las reformas que habéis llevado a cabo y la decoración, es la oferta gastronómica. ¿Cuál es la oferta gastronómica que ahora mismo podemos disfrutar en las terrazas de José Luis? A ver.
Pues mira, los pinchos de toda la vida los mantenemos.
Bien.
Lo clásico lo mantenemos siempre, de frío, nuestro bonito picante, chasca, tartar de ahumados, perico, que es el bonito con mayonesa, lo tortilla, croquetas, chistorra, morcilla, los clásicos los mantenemos. Uh-huh. Y luego tenemos nuestras raciones, calamares, nuestras merlucitas, que también te puedes, aparte de raciones de jamón, buen jamón, puedes comer también a la carta.
Claro.
Tenemos lubina, solomillo, o sea, que se puede comer desde picoteo, tapas, hasta comer bien sentado una buena comida, como por ejemplo un solomillo, una buena ensalada, un solomillo, o una merluza o una lubina. O sea, que tenemos un poquito de todo para la satisfacción del cliente.
Claro, pero ahí además de digamos, de las tapas, los pinchos característicos, típicos, tradicionales del Grupo José Luis, siempre os gusta a vosotros innovar, ir poniendo algunas cositas nuevas. Háblanos de algunas de estas, algunas tapas nuevas, pues, algunos pinchos, digamos, de nueva forma, nueva elaboración.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo.
Venga.
Como nosotros somos clásicos y a nuestro cliente le gustan las cosas clásicas, por ejemplo, solomillo a la plancha, vale, pues ahora hacemos taquitos de solomillo al Oporto, ¿sabes? Con salsa de Oporto, pues decorados distintos, con un poquito de salsita, el que lo quiera a la plancha, pues lo toma a la plancha. Esos son nuestros cambios. Por ejemplo, ahora está muy de moda, que ya lleva tiempo, la burrata. Pues ahora hemos metido más ensaladas, ahora la gente está cuidando más, pues estamos haciendo más gamas de ensaladas. Uh-huh. Ahora tenemos una ensalada de langostinos, aguacate y ensalada de langostinos, aguacate y salmón ahumado, buenísima. Tenemos una ensalada de burrata con un toque de aceite de tartufo, de trufa. Tenemos la típica ensalada mixta, o sea, siempre manteniendo lo clásico, pero dándole un toquecito más moderno.
Y bueno, pues eso es fantástico. Y además, ¿qué va a haber más agradecido en verano que tomarse una cerveza bien tirada con un pincho de José Luis? A ver,
hombre,
cuéntanos.
Eso es una maravilla. Y luego también, aparte, ya se me ha ido la pinza, te iba a decir otra ensalada. Y luego que voy actualizando constantemente,
claro,
¿sabes? Según
claro,
lo que pida los clientes. Por ejemplo, postre, no hemos hablado, está nuestra famosa
tarta
de limón. Y ahora tenemos, como está también muy de moda, la tarta horneada.
Ajá.
Tenemos una tarta de queso fresco, que es una maravilla, riquísima.
Fantástico.
Lo que pasa que hay veces que los sitios la hacen un poquito cuajada para que quede cremosita. Nosotros el problema que tenemos es que al hacerla menos cuajada, pues se viene abajo, ¿no?
Ajá.
Entonces la hacemos un pelín más cuajada, pero es una maravilla la tarta de queso. Todo lo que se está poniendo de moda actualizado del mercado,
ajá,
lo tenemos y lo hacemos.
Pues eso está en el Grupo José Luis, en cualquiera de sus locales que merecen tanto la pena. Y como siempre, un placer charlar con César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buen día.
El placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud, pero también con nuestro bienestar, con la calidad de vida. Este año, el primer premio de la 16 Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón, ha sido para el diseñador gráfico Dominik Jakubowski. En total, más de 1.200 diseñadores de 70 países han participado en esta edición de un certamen que tiene un gran prestigio internacional, como demuestra el apoyo del Savannah College of Art and Design. Además, los 56 finalistas acceden a una segunda fase para optar a crear la imagen publicitaria de la campaña impulsada por Turismo de Galicia, Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia. Para conocer más sobre este prestigioso premio, recibimos ya en Fórmula Salud a María José Sánchez, comisaria de la 16ª Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues nosotros encantados de poder hablar de este asunto porque, de entrada, sí, para empezar, para situar bien a nuestros oyentes, coméntenos rápidamente, ¿quién fue Francisco Mantecón y en qué consiste este concurso internacional que lleva su nombre?
Pues Francisco Mantecón fue un pintor muy reconocido y socio fundador de la bodega, además de íntimo amigo del presidente José María Fonseca Moretón. Desgraciadamente falleció hace joven, a los 54 años, y en honor a él, José María nos propuso esta idea de crear un concurso internacional de diseño de carteles, porque entre otras cosas a José María le interesa mucho esta disciplina artística. Y ahí empezamos en 2001, a nivel nacional. Lo que pasa que bueno, fuimos creciendo poco a poco, claro.
Ajá. Claro, y este certamen cada vez va gozando de un mayor prestigio internacional. Esto será por algo, claro.
Sí, la verdad que sí. Nos sentimos muy contentos. Y es por varias cosas. Una, el jurado. El jurado, aparte de José María Fonseca, que lo preside, Enrique Costas, el director general de Terras Gauda, pero lo que sí apostamos por traer a profesionales, dos miembros de jurado que fuesen profesionales del mundo del diseño. Uh-huh. Y en ese sentido hemos contado con los mejores de este país, vamos. Mariscal, Javier Mariscal, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Pep Carrió, Emilio Gil, Turégano, Cruz Novillo, Pepe Jimeno y Javier Jaén. Este año hemos contado con Patti Núñez, una diseñadora que fue la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Diseño. Ajá. Entonces, son profesionales que gozan de mucho prestigio también a nivel internacional. Y después, el segundo miembro del jurado, hemos alternado con los directores de arte de diversos medios de comunicación, desde ABC, Mundo, El País Semanal, Experimenta, y este año hemos contado con Rodrigo Sánchez, que fue alguien que, bueno, sobre todo conocido por las portadas de Metrópoli, que estuvo muchos años en Unidad Editorial. Ajá. Y pues, por otro lado, el trabajo que hacemos, que es fundamental, hemos ido creciendo poco a poco, el envío de bases. No, para que participen, no se lo enviamos a cualquiera. Ajá. Buscamos y buceamos, nos repartimos por países, pues a los catedráticos, a las universidades más importantes de cada país, a todas las asociaciones internacionales de diseño, que ahí están los profesionales, los buenos, claro, que son muy buenos. Uh-huh. Y no lo envía enviamos al correo electrónico genérico, buceamos y hasta que encontramos el correo del diseñador concreto o el catedrático concreto. Uh-huh. Y ese trabajo, que es muy lento, pero por otro lado muy gratificante, porque la segunda edición, por ejemplo, ganó el catedrático de la Universidad de Osaka. Uh-huh. Recibió el primer premio y vino a recogerlo, que nos gustó muchísimo. Y de universidades que se presenten los profesores con sus alumnos de Estados Unidos, de Austria, de China. Bueno, es un disparate. Y uh-huh. La verdad que es muy gratificante porque no solo han ganado profesionales y diseñadores muy reconocidos con títulos importantes, premios muy importantísimos, sino que no solo han ganado, han quedado también de finalistas, que después nos enteramos del nivel que hay aquí en la Bienal. Entonces, este trabajo tan lento compensa, porque el retorno es que lo que se presentan, hombre, hay de todo, por supuesto, ya. Porque también José María le apetecía plantearlo para descubrir nuevos valores. Uh-huh. Y también llegamos a gente bastante más joven, que por otro lado, que el mundo de las bodegas lleva muchos años planteándose a ver cómo pueden llegar a transmitir las bondades del vino a la gente un poco más joven, ¿no? Y yo siempre digo que gracias a la Bienal Internacional Francisco Mantecón, la imagen de marca de Terras Gauda por todo el mundo llega a gente de lo más diversa, de diversas edades, claro.
Claro. ¿Y qué nos puede decir algo más de quién ha sido el ganador del primer premio y los Accessit de este año?
Pues mira, el primer premio, como tú bien decías, es un diseñador polaco que además, nos gustó mucho porque en este momento se presentó por el prestigio de la Bienal, pero claro, es cierto que ganar con tantos competidores de 1.200 y pico carteles de todo el mundo es complicado.
Claro.
Y bueno, este hombre se fue encantado, porque además el primer premio tiene una cuantificación importante, son 10.000 euros, o sea que vino muy... él no sabía que era el primer premio, pero se fue encantado.
Ajá, claro.
Y este año ha ganado, han quedado varios, después tenemos los Accessit y una mención especial que elige el presidente de Bodegas Terras Gauda. Afortunadamente este año ha sido muy diverso porque han quedado finalistas de España, diseñadores españoles, pero también finalistas de muchos países muy diversos, desde Italia, que además gente diseñadores que habían ya quedado finalistas. Uh-huh. De España, de Madrid, de Andalucía, de Cáceres, extremeña, o sea que hubo muchos diseñadores muy diversos. Uh-huh. Y sobre todo finalistas de muchos países diversos. ¿Sí?
Uh-huh. Y coméntenos, ¿qué instituciones colaboran con la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón?
Pues colabora Turismo de Galicia, que también lo comentabas, que uh-huh. después con los premiados y finalistas se hace un concurso restringido. Turismo de Galicia para promocionar las rutas de todas las denominaciones de origen que visiten las bodegas. Uh-huh. La Diputación de Pontevedra es el primer año que colabora con nosotros. La Consellería de Cultura y, por supuesto, la Autoridad Portuaria de Vigo, que gracias a ellos tenemos una sala magnífica para poder exponer todos los carteles, que somos la única bienal del mundo que puede hacer que hace esto. La única, que exponemos todos los participantes durante un mes.
Ajá.
Y el resto de las bienales, tampoco hay tantas, pero bueno, hay tres que tienen ya mucho recorrido y con unos jurados también muy potentes. La gran mayoría de la gente lo que hacen es hacer una criba, que muchos jurados nos lo han dicho, ¿por qué no hacéis una criba y después os ponéis? Yo no, bueno, eso tener primero, porque contamos con ese lujo, como te digo, de una sala inmensa. Y por otro lado, que nos parece más justo, mucho más justo, que todo el jurado valore los carteles. Porque, claro, la criba la suelen hacer no todos los miembros del jurado, la mitad del jurado, o menos. Y eso nos pareció siempre injusto. Valoramos muchísimo el esfuerzo que hacen de cualquier país del mundo de enviarnos carteles de 50 por 70, la ilusión, cómo nos la cantidad de llamadas que recibimos de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, pues la autoridad portuaria nos hace, bueno, favor enorme, porque es un apoyo tremendo, pero tremendo.
Pues nosotros nos alegramos de que reciban ese apoyo y desde luego seguro que ya están empezando a trabajar en la próxima Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón, para esta 17ª edición que merecerá mucho la pena. Y entre tanto, pues bueno, pues disfrutar de esos carteles que han merecido la consideración del jurado. María José Sánchez, comisaria de esta 16ª Bienal Internacional, muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar y conocer cómo más detalle cómo es de importante este premio de cartelismo y que tenga muy buen día.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos. Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández, en los guiones Sergio Casquez, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Prod. Como siempre decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Solo bebe aguardiente. marinero de tu